La gente está bailando del otro lado del vídeo. Todo el mundo está contento, felices. Uruguay entusiasma.
Es viernes
y tu cuerpo lo sabe. No sé, es un dicho, ¿no?
Sí, es cierto.
Hay un dicho, sí.
Hay un dicho, es viernes y tu cuerpo lo sabe. El mío no, porque se viene a descansar, imagínate. Bueno, pero tengo un palo que...
De algún modo lo sabe.
Claro, lo sabe. Sabe que hoy es momento de descansar.
A cada uno el cuerpo le da las señales de viernes que cada uno necesita.
Bueno, muy bien. ¿Qué les quedó después de una noche larga como fue la de ayer? ¿Están contentos? ¿Uruguay va a ser campeón de América?
Bueno, profesor, lo veo entusiasmado.
No, yo quiero robarte lo que vos dijiste, que es paso a paso, profesor, como decíamos, estás a Merlo, ¿no?
Claro, sí. Yo lo que dije es que... Porque le iba a decir ayer de noche y después me... perdón, la transmisión nos pasó por arriba, ¿no? Pero... Ya aparecían en los canales de ¿viste? Tipo, bueno, los canales.
Los zócalos de los canales.
De los canales. El ballet de Bielsa. Uruguay se viste, la celeste se pone traje de campeón.
No, este, no saque,
ganó
de
el
ahí.
Candidato. Y a mí lo que me preocupa de eso es, primero, no decir que no, porque yo creo que Uruguay es uno de los candidatos. Uruguay es un candidato natural a ganar la Copa América.
Sí.
No es que. Cuando va a la Copa América siempre tiene una chance de ganarla. De hecho, ganó en el 2011, ha estado entre los mejores cuatro. Perdimos la semifinal en la última, si no me equivoco, por penales con Perú, ¿no?
No, la última quedamos afuera en cuartos con Colombia.
¿Y cuándo fue que perdimos la anterior?
Con Perú fue el 2019 Brasil. En Brasil.
Y aquel partido que perdimos, ¿ibas a decir algo?
Pero fue en cuartos de final también, ¿eh?
Que perdimos por penales, que Suárez erra el penal.
El penal.
Tenía ya todo pronto para irme para Brasil.
Mirá.
Y eran cuartos.
Cuartos de final.
Claro, por eso. Podíamos haber llegado a la semifinal allí y no pudimos, pero bueno, hemos jugado finales, hemos ganado campeonatos. Uruguay es un país. Si vos me decís hoy, mirás la Copa Nueva, todavía no empezó.
Y sos el que tiene más Copas América ganadas.
Bien. Pero si vos decís, bueno, está bien, ¿quiénes son los candidatos a ganar la Copa América? Brasil-Argentina, o Argentina-Brasil, pon el orden que quieras. Uruguay-Colombia.
Sí.
Más o menos, por ahí.
Sí, esos son los cuatro. Los cuatro más mencionados, seguro
son
esos.
Un momento de Chile, en el gran equipo de Chile, que bueno, ganó dos copas seguidas, que era un muy buen equipo.
Paraguay, yo creo que en un momento...
Paraguay tuvo su momento.
Lo que no supo aprovechar con jugar con los mejores jugadores que tenía en su casa. Yo creo que ahí, se perdió una linda oportunidad. La verdad que Paraguay en el 99 hizo algo, en una Copa América en Paraguay, hizo algo parecido a lo que hizo Uruguay. No jugó Chilaver, no jugó Arce, no jugó Gamarra.
No me acordaba ese detalle.
Claro, jugó de hecho Roque Santa Cruz, que había jugado el Mundial Sub-20 en el 99.
Es verdad, sí. ¿Cómo se llamaba aquel corpulento jugador de 10 que me encantaba?
El Toro Acuña.
El Toro Acuña, qué buen jugador.
Tremendo jugador.
Tiene un muy buen equipo ese, ¿eh?
Claro, era el Paraguay del 98 y 2002, ¿no? Que era, bueno, Chilaver, Arce, Ayala, Sarabia, Gamarra, Enciso, Acuña. Después jugaba José Saturnino Cardoso arriba con Benítez y me está faltando uno en el medio ahí que no me acuerdo. Pero yo
los nombres no me acuerdo, pero me acuerdo de algunos de ellos nomás.
Yo no puedo creer, o sea, de verdad yo lo admiro. Cuando lo veo que tira son los equipos así de memoria.
Pero son algunos. ¿No les pasa que hay algunos equipos que los tienen?
Yo no me acuerdo de cómo jugó Nacional hace tres fines de semana.
Pero yo capaz que tampoco. Son esos equipos que te quedan, viste, que porque está. Por algo te quedaron por algo. Pero capaz que es lo mismo. Si me decís cómo jugó Uruguay ayer, tengo que pensar. ¿Viste?
Lo que pasa es que hay algunos equipos que pasa que son equipos que son muy competitivos, que los sufrís. De hecho, creo, si no me equivoco, Uruguay perdió dos eliminatorias consecutivas en el Estadio Centenario con Paraguay.
Claro, este que yo te digo, por ejemplo, fue el primer partido que yo fui de eliminatorias en mi vida al estadio. Perdimos 2-0.
Gol de Arce de tiro libre.
Sí, señor. Gol de Arce de tiro libre. En el arco de la Amsterdam.
Exactamente, entonces esos equipos te quedan. Yo no sé si equipo no sé. Yo soy muy malo en esto, pero no sé si no ganó los Juegos Olímpicos, estuvo muy cerca.
Ese es el que pierde la final con Argentina.
En Juegos Olímpicos.
Pero sí, pero no sé si es ese o un Paraguay de unos años después, de 2004.
Que tenía que el técnico era Markarián.
Claro. Ese Paraguay tuvo a Markarián y tuvo a Carpegiani también de entrenador.
También, sí, señor. Pero lo que te quiero decir con esto es que ese tipo de equipos que vos los ves durante mucho tiempo y siempre juegan, te pasaría lo mismo con Argentina. Hoy si te preguntaran cuál es el equipo argentino, seguramente casi que te sale porque son hace tanto tiempo que juegan los mismos, sí, que eso ya, sí, en el, claro, fútbol local no pasa.
Tal cual. No, tal cual.
No, a mí si me decís, yo, por ejemplo, yo me puedo acordar del Peñarol del 66, bastante. Maidana, Lescano y Cano, Edgardo González, Goncalves y Caetano, Abadí, Rocha, Silva, Spencer, Abadí, Rocha, Sací, Spencer y Joya.
Espectacular, profesor. Aplauden del otro lado del vidrio. ¿Qué te pasa? Aplauden todos menos uno.
Pero pará, pero también creo acordarme del equipo del 71.
Del 71. A ver, tómese un mate.
Mangancheta y Masnik. El lateral derecho, Mangancheta y Masnik. Los de
la saga.
Después, el Cacho Blanco, Montero y Mujica.
Hildo no jugaba ahí.
Sí, pero en el medio campo. No me acuerdo quién era el puntero derecho.
¿Cascarilla?
Era el puntero izquierdo. Jugaba Espárrago, Maneiro, eran los dos volantes centrales. El delantero podía ser Artime o Celio Taveira. Cascarilla Moreno, me falta
el puntero derecho. Y está Señoranz por ahí que seguro se lo acuerda. Me
falta el puntero derecho.
El que googleé, se le cortan los dedos al instante.
No. Sáquen de ahí.
Punteros derechos de Nacional. Se me viene a la cabeza un Vidal González, por ejemplo, pero no, 20 años después.
No. Yo no sé. Pero Urrumendi es anterior. Pero
tiene que haber sido jugador de selección del 70, aparte, porque ese Nacional tenía
muchos jugadores. Sí, es muy probable.
Del 70 o del 74.
Pero bueno, está.
Julio César Morales, no.
El Cascarilla Morales era
el equipo, por eso.
En una formación de 4-3-3.
Cubilla no estaba.
Era Cubilla. Cubilla, claro. Cubilla era. Sí, está ahí. Si no, alguien me podrá desaznar. El Danubio del 88.
Danubio del 88.
¿Quién no sabe Danubio del 88?
¿Dónde está el seño?
Pero el Danubio del 78 era Seoli en el arco.
Sí.
Cabrera, Moas, Canapkis.
Dalto.
No, pero el Rata jugaba de puntero.
De puntero. Sí.
Ahí me falta un lateral. Y después tenía, en la mitad de la cancha estaban Pereira, ¿cómo se llamaba? El de Trencitas, que después fue a jugar a Nacional.
Borges era el 9.
Borges, no era el 9.
¿No era 9, era el 10?
El 9 era el gran Polillita da Silva.
Ah, claro, el Polillita.
Claro, era el Polillita da Silva y Dalto eran los que jugaban arriba. Y la mitad de la cancha jugaba, ya te digo.
Pereira, Borges.
Y Edison Suárez.
Nos falta un lateral izquierdo.
Me falta un lateral y un puntero.
Y un puntero.
Viste que
andás volando. Pero lo mismo.
40 años.
Pero lo mismo, es eso. O sea, acabás cómo jugó Peñarol Nacional hace dos fines de semana y dudábamos, ¿viste?
Sí, pero en aquella época eran. Qué pasía.
No, lo que iba a decir es que quizás sea un momento de nuestras vidas que también, nosotros empezamos. Mucha atención a mí me pasa que en mi adolescencia todos esos equipos que con Nico compartimos edad y seguramente obviamente adolescencia y ahí consumíamos mucho fútbol y entonces mirábamos con mucha más atención quizás también en la primera adultez o capaz vos profe cuando arrancaste a laburar te acordás de
sí bueno todo y también tiene hay aspectos afectivos, ¿no?
Afectivos, claro, totalmente.
Clavijo, Arispe, Clavijo, Arispe, Jauregui, Salomón y Beethoven Javier. Grafiña, el Tato Ortiz y José Gervasio Gómez. Cubilla o Rudy Rodríguez, Santelli y el otro Rodríguez.
Qué maravilla
eso. Eso es el campeón del 76. Claro. En el cual a veces jugaba Conde, a veces jugaba.
Y entraba para cerrar los partidos.
Gregorio Pérez. Exactamente. Estaba también Pedro Álvarez, que a veces jugaba en lugar de Santelli. Claro, pero bueno, esa fue una campaña que la viví mucho. Pero además porque, a ver, un detalle. Ya que haya cinco cambios, te cambia totalmente.
Totalmente.
En aquella época los jugadores eran más o menos. Los planteles tenían 15, 16 jugadores.
¿Y estaban cuántos años? Por lo menos dos o tres años.
Y mucho tiempo.
Y si eran buenos, estaban más.
también, claro, sí, sí, por eso. Pero está. En fin, el Cascarilla dice, sí, pero yo se olvidó de Ubiña, pero Ubiña no era de ese equipo, era de ese equipo. Capaz que Ubiña era el lateral derecho y Blanco era el lateral izquierdo.
¿Pero no dijiste Ubiña?
No, no lo dije a Ubiña. Ah. En el de Nacional no dije a Ubiña. Pero Ubiña jugó el 71, el 66 jugó el Mundial de Londres. El famoso, famoso. Y creo que no sé si la jugada famosa que lo agarra de los pelos contra Raz de Avellaneda. El Peta, que jugaba sí. de lateral derecha, que bueno, que reciben, debutan contra Inglaterra, la selección uruguaya debuta contra Inglaterra en el Mundial 66, el saludo a la reina. ¿Qué te pasa? Bajó a la reina y recorrió todo el... Y el Peta estaba, dice alguien, sí. Puede ser, sí, que el Peta fuera el Peta Ubiña y Blanco, el lateral Blanco, o el otro era...
¿Manicera? No.
No, Manicera es anterior. Brunel, el Pocho Brunel. Lo que en sería... algún momento Blanco también jugó de zaguero.
Vos sabés que para jugar contra ese Nacional, Estudiantes, los jugadores que jugaron semifinal y bueno, recordado partido del 71, pero también en el 70 habían jugado, creo, los jugadores de Estudiantes cobraban premio doble si le ganaban a Nacional.
Mirá.
Esto lo contó Bilardo una vez, porque era tan complicado en el centenario, ¿no? Era como un partido, entonces claro, era un partido que se cobraban doble los premios.
Cuando de los Tupas intervienen en la radio
Sarandí, el 71.
¿Pero era Nacional o era...?
Nacional Estudiante.
Pero no fue el 71. Me parece que fue el año anterior porque creo que Nacional ese año no gana la Copa Libertadores.
Pero no la gana ese año.
Ah, por eso. La gana después.
Entonces fue en el 70.
No me acuerdo cuándo fue. Por ejemplo, viste, me acuerdo ahí a un equipo que de Independiente, tremendo equipo, Bernau Mura Prospiti, De La Mata y Savoy. Esas cosas que te quedan
grabadas.
¿Por
qué?
¿Por qué me quedó grabado ese?
¿Por qué?
Porque le íbamos el gráfico.
Claro, a mí me queda con los jugadores de Argentino del 90.
Claro.
Porque... Que hasta el día de hoy me pasa que yo consumo mucho archivo de esa época y cuando de repente voy a ver un partido y la alineación, le tapo los nombres y bajo el sonido y voy adivinando a ver quién es cada uno de los jugadores para jugar, para ejercitar. Claro, entonces sí. También eso va manteniendo viva la memoria.
Ya, alguien pone acá, el Cacho fue titular años después, puede ser. Blanco era zaguero, ahí arrancaba. Era muy joven. Alguien pone, no estaba Vica, me parece que Vica es posterior a esa generación. Vica después fue a jugar a... Vica no fue a jugar a River, después sí. Yo creo que sí, que se fue a River argentino, ¿no? La memoria trabaja, dice la memoria trabaja mucho en base a cuántas veces hacemos algo. Seguramente el profe haya repetido esos equipos muchas veces que el Peñarol Nacional de hace dos semanas. Sin
eso
duda.
También.
Sin duda. Dice Cubilla, no solo puntero derecho de esa alineación, sino también de Uruguay del 70. Claro, el autor del gol contra Brasil. No es el. Sí, es el autor del gol contra Brasil y es el que le roba la pelota entre las piernas al ruso.
Y la duda es si esa pelota
no se había salido, no, claro. Levanta el centro para el gol de Espárrago.
Exactamente.
Está. Bueno, muy bien.
La definición del gol de Cubilla contra Brasil es una cosa que al día de hoy ese gol no se puede hacer. O sea, esa forma de tocar la pelota y que el arquero no llegue es rarísima. La tienen más o menos... ¿Se acuerdan más o menos cómo era el gol de Cubilla contra Brasil? Sí.
Sí, claro.
Que se la toca muy suavecito,
muy suave,
por el costado.
Sí. Medio como en el aire llega para pegar.
Claro, ese gol hoy no se hace. O sea, el golero hoy tiene una cantidad de recursos que no se le hacen.
Bueno, lo que pasa es que los goleros son mucho más grandes y tienen una respuesta que antes no tenían.
Hoy es el puesto que más ha evolucionado, ¿no?
Yo a veces digo, si vos le mirás las piernas en las fotos a los jugadores del 50. No tiene no es que no tengan músculo, no está marcado la musculación. Claro. Mapoli es un gordito.
Y lo mismo te digo, si vos le mirás a todos los jugadores la espalda y las piernas y no te dicen de qué juega cada uno, te das cuenta quién es el arquero.
Que es verdad, sí. Y además ahora son altísimos también, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Bueno, pero ¿qué? Una frase nomás.
Yo creo que estamos igual en consideración que cuando arrancó la Copa, porque no jugamos contra rivales que sean termómetro de lo que podemos llegar a ser, digamos, de lo que necesitaríamos ser para considerarnos candidatos. Creo que no ha cambiado nada mi percepción. Incluso he notado errores en Uruguay que no pensé que fuera a tener. Entonces es como un poco más preocupante, digamos, entre comillas, preocupante. De lo que podría ser en la previa.
Danubio del 88, Seoli, Daluz, Sánchez, Canapiquis y Cabrera, Moa, Suárez y Pereira, Borges, Da Silva y Dalto.
¿Moas en el medio?
Sí, sí.
Mirá, ahora jugaba de 5, es verdad.
Jugaba de 5, después pasó a jugar de zaguero.
De hecho, jugando de zaguero jugaba con la 5 muchas veces.
Sí, jugaba de 5, sí. ¿Se está cortando la radio, puede ser? ¿Que tengamos algún problema? ¿O,
capaz
o,
que alguien que está escuchando?
Alguien que dice, hoy que el profe está clarito, se corta la radio, dice, pero no sé. A mí lo que me pasa con relación a lo que vos decís, todo entreverado estamos hoy, bien entreverado estamos, que a mí lo que la diferencia entre el arranque, en cómo estábamos antes de empezar la Copa, ahora es que para mí lo más importante de todo es que Uruguay jugó contra equipos ante los que es superior, pero lo demostró.
Está bien.
Lo demostró. O sea, no es decir, Uruguay es Bolivia, sí, es Bolivia. No, fue a Bolivia y le hizo 5 goles. Es mejor que Panamá, sí, y le hizo 3 goles.
Está bien.
Hizo 8 goles en 2 partidos. No sé, Argentina jugó con Canadá. Yo no sé, Canadá probablemente sea mejor que Panamá o ahí. No debe haber mucha diferencia entre Panamá y Canadá. Y Argentina le costó ganarle. Y pudo no haber ganado. Uh-huh. Brasil jugó con Costa Rica. Costa Rica es un país que tiene tradición futbolera. Ya lo sabemos, no ganó en un mundial, ¿no? Pero,
y no pudo
con Costa Rica. Entonces me parece que también, es decir, el mostrarlo, y además porque en definitiva vos tenés un plantel que jugó partido eliminatorio y lo hizo muy bien, no tuvo casi amistosos, ojo, un amistoso que
no se puede tomar en cuenta.
Y trabajó y juega 2 partidos y juega bien. Y eso... Nada es mejor que para la preparación de un equipo que partidos de verdad, oficial y competencia. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Uruguay sigue siendo el mismo antes de la Copa, pero tiene 2 muestras que le sirven como para decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y hay un equipo que es el equipo titular.
Vos decís que ya hay un equipo titular sin considerar la posibilidad de que Valverde de que Bentancur en algún momento se meta.
No, yo no digo que no. Yo no digo que no haya posibilidad de que juegue Valverde o que pueda volver a jugar de Arrascaeta. Lo que digo es que vos tenés un equipo, vos sabés que puede ser Bentancur o Ugarte, aunque lo puso siempre por Valverde.
Por Valverde.
Lo cual sí. Es medio sorprendente. Puede ser de La Cruz o de Arrascaeta, pero no van más de esos cambios.
Sí.
No sé, en algún momento capaz que puede ser Josema que lo ponga por ahí.
Bueno, pero incluso la saga parece estar definida también.
También, sí, yo no creo que vaya a cambiar, porque además que es algo que hay 2 formas de pensar en esto siempre, digo yo, que es pensar como vos pensás o pensar o intentar pensar como el técnico
piensa. Sí, sí.
Y el técnico piensa en el zaguero y en el lateral como jugadores de ofensiva y no de defensiva. Entonces, él pone a Olivera y pone a Viña porque son zurdos, porque salen por la izquierda y porque son ofensivamente jugadores que le sirven más de la función defensiva que puedan tener, pues si no obviamente pondría a Josema, que es un zaguero con tremenda experiencia, que además ha jugado por la derecha o ha jugado por la izquierda,
y además él me parece que piensa el modo en que le pueden llegar a atacar los equipos, y el modo en el que le pueden llegar a atacar los equipos necesita de zagueros rápidos, claro, buenos en el uno contra uno y generalmente mucho más veloces que corpulentos. Entonces yo creo que ahí también, por la forma en que juega Uruguay, también hay una... Te pueden atacar de distinta... Capaz que un rival te sorprende y te ataque de un modo que vos no esperabas. Pero en general me parece que eso también lo está pensando.
Sí, piensa, ¿no? Yo creo que sí, que en realidad... Claro, no ha tenido muchos momentos que pudiera sufrir, pero puede ser un equipo que sufra en el fútbol aéreo. Sí. Si se encuentran partidos donde lo dominan y le tiran pelotas por arriba, se le puede complicar.
Sí.
Porque Roger tampoco es un gran salidor.
No. Es más atajador que
no,
salidor.
No es un salidor. Sí, ahí va.
Por eso. Pero bueno,